mareo y caigo hacia atrás. No da para más, cuento del 0 hasta el 10. ¿No ves que está todo al revés? Rose Nylon, no es Lord Byron. No me gusta que te estires la ropa. Eso de la boca, esa roca puede ser para vos. Bruce Willis no es mi dios, aunque me gustó. Die Hard, it's not to be tight. I don't know what fuck about.
Nico Peruso y la historia de los comienzos del rap en Uruguay. Ahí vamos, Nico, un viaje a los 90, ahí más o menos en los comienzos.
Así es, en los comienzos. Estamos escuchando Elemental de El Peyote Asesino, perteneciente a su disco debut de 1995. Es uno de los de las canciones paradigmáticas de los inicios del rap en Uruguay. Estábamos comentando con José que...
Gran fan.
Gran fan. Porque a raíz de un libro que traje acá, se llama Uruguayan Locos, los comienzos del rap en Uruguay, vamos a usar este libro como excusa para hablar un poco de eso, ¿no? De cómo fueron los primeros años del rap y de los raperos en Uruguay. Y antes de arrancar con la columna, me parecía importante definir algunos términos.
Glosario.
Ahí está, vamos a hacer un mini glosario de dos términos, en realidad no son muchos, que vamos a repetir mucho en esta columna. ¿Qué es el rap y qué es el hip hop? Que muchas veces se lo suele nombrar como sinónimos, pero el rap en realidad es esa forma de cantar, esa forma mitad hablada, mitad cantada, que tiene como una cuestión de prosa y una cuestión de rima. Y cuando se habla de hip hop, en realidad estamos hablando de un término bastante más amplio. En realidad se refiere al movimiento cultural. Igual en esta columna vamos a debatir un poco sobre las definiciones formales, porque según las definiciones más tradicionales, el movimiento hip hop tiene cuatro patas. Por un lado el rap, que es esto que acabamos de definir.
Esta forma de cantar.
Ahí está. Por otro lado los DJs, que son estos que generan la música manipulando las bandejas. Y después tenemos el graffiti y el breakdance, que es esta especie de danza medio acrobática, medio...
Bueno, que llegó a ser disciplina olímpica en los últimos juegos, ¿no?
Con mucha controversia.
Sí, muchísima.
Sí, sí. Pero lo que sucede es que en el libro se plantea esa tesis, y muchos de los involucrados en aquella época dicen lo mismo, que en realidad no llegó a haber en los 90 una cultura de hip hop porque no estaban presentes los cuatro elementos. Es bastante cierto, de hecho, el graffiti en Uruguay llegó un poco después, tal y como lo conocemos, ¿no? Asociado al movimiento hip hop. Lo mismo con el breakdance, fue una cosa que no quedó tan unida, capaz que José vos te acordás, pero en los toques de aquella época no había
breakdance. O sea que de los cuatro ítems que tendría que cumplir con tics del hip hop, te quedás en dos más o menos, ahí el rap y los DJs.
En el sentido más estricto, a mí...
Sí, no sos tan purista.
No, yo lo discuto un poco porque creo que en esa época había otros elementos que hacían como la cultura hip hop local. Por ejemplo, estaban lo que en aquel momento se llamaban los deportes extremos, es decir, yo llego a este tipo de música porque tenía amigos que hacían skate, entonces los skaters estaban muy asociados con el hip hop, o lo que se llamó los deportes extremos, el surf o el sandboard inclusive. De hecho, había un programa en la XFM.
Sí, lo que pasa es que después le sacaron los extremos porque no son extremos.
No, skate, no es extremo. O sea, te podés dar un golpe, pero bueno.
Como todo tiene riesgo, sí, sí. Pero no son el deporte aventura extremo, no te estás tirando 200 metros.
Sin duda. Pero era como un nombre medio...
Está bien, pero es cierto que había un programa también que tenía que ver con extremos y deportes.
Exacto, extremo. Bueno, en la X había un programa que se llamaba Adrenal X, que lo conducían Rulfo y Guillermo Exeira, donde hablaban de eso y también pasaban esta clase de música. Y después también había algunos elementos de la cultura popular, como el anime, es decir, la animación japonesa, que tenía mucho que ver con esta clase de bandas, o el cómic.
Eso no lo había relacionado nunca, pero de eso sabes mucho vos. El anime ahí tenía que ver también.
Sí, algunas de estas bandas usaban la estética del anime en sus shows o en algunos de sus discos. O sea que, si bien no estaba eso que era originario de estos barrios neoyorquinos donde se originó la cultura hip hop, teníamos como una versión local.
Cosas que la vida me mostró. Hubo muchas.
que no quiero recordar y otras tantas que no son sino dolor. Aún así, si preguntas, sé muy bien que lo mejor fue amor.
Bueno, estamos escuchando Fue Amor de Yacimel. Quizá para algunos de los oyentes, un poco más grandes, haya sido el primer tema de rap que escucharon y tal vez algunos haya sido el primer cassette que tuvieron. Porque Yacimel, de la forma más estricta y del libro lo reconoce, fue el primer rapero masivo en el Río de la Plata. Él en realidad tuvo su éxito en Argentina, pero es originario de acá, de Uruguay. Y quizá lo recuerden, porque en aquel año, en 1991, él tuvo un montón de hits que sonaban por todas las radios. Él era una figura como muy frecuente en los programas más masivos de televisión. Él salía mucho en Ritmo de la Noche, que era aquel programa de variedades que tenía Marcelo Tinelli los fines de semana, donde aparte de cantar, desplegaba sus dotes como bailarín. Y quienes fuimos niños en esa época, todos estábamos muy fanatizados con Yacimel. Lo escuchábamos en nuestras casas. Esto se bailaba en los bailes de la escuela, donde intentábamos, sin éxito, replicar como esas danzas acrobáticas que hacía Yacimel. Y entonces, en esta sección, así como un poco para provocar, planteé si el rap, al menos en sus inicios en el Río de la Plata, no estaba asociado con una música infantil, una música para niños. Eso es algo que algunos de los hip hoperos y raperos como más serios en un momento lo comentan, porque en simultáneo con la llegada de Yacimel, estamos hablando del año 90, 91, 92, también empiezan a popularizarse en esta parte del mundo algunos otros raperos que eran así como para toda la familia, ¿no? Inofensivos. Estaba MC Hammer o Vanilla Ice, y los nombro a estos dos porque ambos forman parte de la banda sonora de las películas con actores de las Tortugas Ninja que salieron en esos años. Yo tenía esas bandas sonoras y prácticamente toda la música de esos discasets era rap. Ese año es el año donde explotan los Simpson acá en Uruguay, en el Río de la Plata. La serie ya venía de hacía un par de años, pero ese año sale un disco.
Sí, es el 89.
Ahí está. Pero en el 91 lo empiezan a pasar acá, y creo que también en Argentina coincide, y Bart Simpson saca, hay un cassette de los Simpson y hay un tema que se llama Do the Bartman, de Bart Simpson, que se vuelve un mega hit también en MTV, con lo cual estamos hablando de que todo tenía que ver como con una cuestión muy infantil. Y depende mucho la edad que tenías sobre cómo interpretabas eso. Nosotros que éramos niños nos parecía súper cool escuchar a estos raperos en relación a la música infantil que venía escuchando uno.
Claro. Era la transición.
Claro, pensemos en la música infantil que uno venía escuchando de niño. Entonces esto tenía como mucha más onda. Pero claro, los adultos
no
estaban...
No quieren nombrar a nadie.
No, yo pensé lo mismo, pero no lo vamos a nombrar. No. Claro, los adultos estaban horrorizados. Les parecía una música espantosa, livianita y comercial. Vamos escuchando a Fine Stupid con Uruguayan Locos, la canción que da título
al libro.
A este libro del cual estamos hablando.
Que es la excusa para la historia del rap en Uruguay de Nico Peruso y A Quien No Toquen Nada.
Ahí está, Fine Stupid. Ahora vamos a hablar un poco de ellos. Era una de mis bandas favoritas. Yo los vi un montón. Debo decir que esta columna me toca muy personalmente
sí.
Porque yo fui muy protagonista como público de todas estas bandas. Y vamos a hablar un poquito de lo que sucedía a comienzos de la década del 90 con la gente que estaba intentando hacer rap en serio acá en Uruguay, porque con todo este estigma que estábamos comentando, fue como un poco difícil. Algunos dicen que la irrupción de Yacimel, si bien lo reconocen como un pionero, retrocedió un poco la idea del rap como una música válida y legítima, ¿no? Porque ya había algunos artistas uruguayos que habían tenido acceso a otra clase de rap, artistas como un poco más densos y más complejos, como Public Enemy, Run DMC, los mismos Beastie Boys. Y es interesante porque casi todos los testimonios de los raperos uruguayos coinciden bastante, ¿no? En algún momento de la década del 80, cuando eran adolescentes, muy de rebote les llega algún rap, probablemente por alguna película, porque las radios no lo pasaban. Tenían que hacer malabares para poder conseguir algún disco, o lo traían importado, o alguien se los traía de afuera. Los que después les despertaba el interés también de hacer ese tipo de música, tenían que conseguir algunos equipos muy primitivos para poder replicar esos sonidos. Obviamente tenían, eran autodidactas y tenían que terminar aprendiendo. Algunos cuentan testimonios maravillosos. Usaban una computadora Amiga con un disquete, con un floppy, que tenía como unos sonidos preprogramados, en donde en los toques, yo imagino esas computadoras colgándose todo el tiempo, no sé cómo harían. Y lo interesante es cómo iban conociéndose unos a otros, ¿no? Era casi como una secta masónica, porque claro, eran adolescentes en donde no tenían cómo conectarse, y tanto en el liceo como en el barrio se iban conociendo por remeras que tenían o por parches en las mochilas, que generalmente eran parches caseros, porque tampoco había merchandising oficial de nadie. Esta banda que estamos escuchando es Funny Stupid, como decíamos, era un dúo súper energético. Yo lo recuerdo como alguno de los mejores recitales de aquellos años. Era una banda muy, pero muy divertida, tenía una polenta tremenda, y ellos destacaban por un montón de
motivos.
Pero
no es un nombre que haya quedado tanto.
No.
Bueno, ahora vamos a hablar un poco más adelante sobre qué sucedió con estas bandas y por qué no trascendieron tanto. Hay como una explicación de por qué no es una banda que sea masiva, aunque probablemente todos los transeúntes montevideanos te tengamos como alguna referencia de ellos, que vamos a hablar en un momento. Lo interesante de Funny Stupid, que después se suma a otros de estas bandas, es que por un lado tenían un activismo en contra del maltrato animal y vegetariano a comienzos de la década del 90, y por otro lado ellos...
Vanguardista.
Sí, y ellos además tenían como una filosofía de no consumo de drogas y alcohol, que obviamente llamaba mucho la atención el ambiente de la noche y nocturno, pero si uno lo pone en el contexto, no era una cosa tan extraña, porque en Estados Unidos, por ejemplo, había un movimiento que estaba muy asociado al a cierto sector del punk llamado el straight edge, algo así como el filo derecho, que pregonaba eso. Si uno quería ser realmente un activista social, no podía estar distraído por sustancias que como que lo obnubilaran. Entonces, uno debía no consumir nada, también tenían como unos mambos respecto al no al sexo casual. El straight edge es una cosa un poco más como... Sí, medio Opus Dei, pero... Hace un rato hablabas de los Funny Stupid. Bueno, ellos también fueron pioneros en el graffiti en Uruguay, el graffiti artístico, ¿no? Porque siempre existieron, por un lado, las pintadas políticas, por otro lado, el tarado que escribía Peñarol, no sé cuánto, Nacional, no sé qué. Pero los primeros que empezaron a hacer estos graffiti que están más asociados con la cultura hip hop fueron ellos. Quizás los oyentes recuerden, hay una calle en el centro que se llama Alejandro Beis. Es una calle cortita que conecta 18 con Canelones, con Colonia, más o menos a la altura de la antena de Canal 4. Ahí está. Sí. En los 90 había un baldío ahí y ellos habían pintado Uruguayan Locos, como el nombre del disco, y también habían hecho un dibujo de un personaje del Pato Darwin, que era uno de los villanos, que era un pato con un sombrero de arlequín que se llamaba Cuacuazón. Así que quizá algunos pueden recordarlo porque ese fue uno de los primeros grafitis asociados al hip hop montevideanos. Lo que estamos escuchando es Abran la mente y sabrán de qué hablamos, de BDS, Víctimas del Sistema, porque poco tiempo después de la irrupción...
Mira, todo
¡qué
discurso,
belleza todo!
Todo el discurso metido en el nombre del tema, en el nombre de la banda, todo.
Y en lo que decían, porque era una banda... como decíamos, contemporánea a Funny Stupid, pero ellos también ellos tenían una mayor carga política en sus letras, era una banda bastante más combativa, pero también pregonaban esta filosofía de, por un lado, el vegetarianismo y, por otro lado, esta vida straight edge. De hecho, en los cassettes, ahora vamos a hablar un poco, estas bandas no llegaron a grabar discos, pero sí tenían cassettes, y en la parte de adentro de los cassettes solían tener manifiestos en contra del maltrato animal y sobre el no consumo de drogas y alcohol. ¿Y qué sucede? Si bien estas bandas, y luego se suman algunas otras, se vuelven referentes del under, estamos hablando de conciertos para 100 personas, ¿no? No estamos hablando de
un movimiento... Está bien la aclaración.
Claro, no fue un movimiento masivo. Lo que sucedió, y algo de esto hablamos en una columna que hicimos en enero sobre otro libro llamado Las criaturas del pantano, donde hablábamos de como el rock indie uruguayo de comienzos de la década del 90, los agarró el cambio tecnológico, en donde la gente estaba dejando de consumir cassettes y estaba pasándose al CD. pero era muy difícil para una banda uruguaya, y ni que hablar de estos grupos tan chicos y tan independientes, acceder al CD. Entonces había un desfasaje muy grande entre los consumidores, que prácticamente solo escuchaban CDs, y estas bandas que solamente podían acceder al cassette.
Claro, una cordillera tecnológica contra la que se chocaron.
Absolutamente, y a eso hay que sumarle la cuestión de la distribución, porque al tener solamente cassette, las grandes disquerías no los vendían, entonces o los conseguías en los propios recitales, o en quizás los oyentes recuerdan que en los 90 había algunas tiendas muy chiquitas, disquerías especializadas en las galerías del centro, que tenían discos que eran muy caros porque solían ser importados. En esos lugares solían venderse este tipo de grabaciones caseras. Criminal del Peyote Asesino, perteneciente a su disco Terraja. Traje una remera de Terraja.
Sí, correcto. Hoy,
este, de 1998, porque ahora vamos a entrar en la fase donde el rap se masifica dentro de ciertos parámetros y aparte se internacionaliza. Porque, ¿qué sucede? Por un lado, el under empieza a crecer, hay otras bandas como Tercera Piedra, como Critical Zone, que siguen como muy activas en el under, pero a mediados de la década del 90, por un lado Peyote Asesino y por otro lado Plátano Macho, por un lado consiguen esto de lo que estábamos hablando, que compañías discográficas editen sus trabajos en disco compacto, pero por otro lado que esos discos compactos lleguen a ser muy pero muy populares afuera de fronteras, algo que hasta ese momento no le había sucedido al rock uruguayo o a la música pop rock en Uruguay. Entonces, lo interesante de estas dos bandas es que tienen como ciertos elementos en común. Algunos de ellos se habían criado en el exterior durante la dictadura. En el caso del Peyote, por ejemplo, tenemos a la familia Campodónico, los Casacuberta, los Santulo, que se habían criado en México, donde habían tenido acceso a un montón de música que a Uruguay llegó muchísimos años después. Y una vez, con estas familias reinstaladas en Uruguay, arman esta banda que en 1995 gana el concurso de bandas nuevas de la revista Rock de Primera, de Alfonso Carbone, Tabaré Couto y su equipo de periodistas, y ese premio les permite acceder a grabar un CD. Es el disco que estábamos hablando, José.
Sí, el Peyote Asesino.
Ahí va, el disco homónimo del Peyote, que sale en 1995. Y ahí pasa lo increíble, porque ese disco llega a manos de Gustavo Santaolalla, que en ese momento era como el gurú, era como una especie de embajador de un movimiento de rock latino, se llamaba Alterlatino, este movimiento. Y él tenía casi como una banda por país, ¿no? Entonces, bueno, en Chile había conseguido una banda, tenía a La Bersuit en Argentina, una en Venezuela, una en Colombia, en México estaba Café Tacuba, al poco tiempo tendría Molotov. Y él como que toca con la varita y elige a Peyote Asesino. En 1997 los hace viajar a Los Ángeles para grabar un disco, una cosa como impensada para una banda de rock uruguayo que tocaba en boliches hasta hacía nada, aparte con la promesa de que ese disco iba a ser difundido en toda América Latina a través de MTV Latino, en donde iba a tener por lo menos un video con muchísima rotación, el video de Mal de la Cabeza. Y es así como en 1998 se edita este disco Terraja y, con poquitos meses de diferencia, Plátano Macho edita su disco The Perro Convention.
Y estamos en el mejor momento.
El mejor momento. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, se va todo al demonio.
Pasa
lo mejor. Sí. Siempre después del mejor momento viene la caída.
Exactamente. De hecho, ahora vamos a enumerar algunas de las peleas y las rencillas que hubo dentro del movimiento, y vistas con los ojos de hoy en día son como insólitas. Por un lado, lo que pasa en el under, hay como un cisma dentro de una de estas bandas de las más importantes del under, dentro de la propia banda y con el resto, porque uno de estos raperos de fundamentalistas en contra del consumo de sustancias empieza a fumar porro, una cosa que hoy en día sería muy trivial, pero en ese momento fue como un dramón en donde bandas quisieron ya no tocar con ellos. Se armó como una cosa que, eso, medio extraña. Por otro lado, estábamos escuchando las guitarras que tiene esta canción, Criminal, de Peyote Asesino, y empiezan a haber recelos y ciertas picas entre los puristas del rap, que dicen que el verdadero rap es el que se hace como en los orígenes en Nueva York, ¿no? Solamente esa bandeja con dos raperos, y que esto en realidad eran bandas de rock que estaban rapeando un poco, pero no eran exactamente lo mismo. De hecho, Peyote en alguna canción medio que se los discute.
Sí, de hecho participan de festivales de rock and roll. Los rock and roll de acá, que se organizaron al final de la década del 90, también incluía a Peyote Asesino como una de las bandas que tocaban en festivales.
Eso es interesante. Peyote, de hecho, tiene mucho más en común con lo que pasó en esa época con La Trampa o con Chopper, que era una banda de heavy metal, y no tanto con el circuito este que estamos hablando de bandas de rap. El público de rock los aceptó como propios, una cosa que generalmente estas bandas de hip hop tenían como un poco más de rechazo con el público rockero más cabeza de termo. Yo me encuentro un poco en eso, por eso lo puedo decir.
Por eso la camiseta, sí.
Sí, exacto. Por eso mi remera dice Terraja. Pero, y después, otra de las cosas que empezó a suceder, y eso en la presentación de este libro, que fue hace un par de meses, estuvieron algunos de los miembros de todas estas bandas, los del Under y los del mainstream, entre muchas comillas, y es como muy loco porque dicen que, por ejemplo, los de Fine You Stupid nunca habían estado en la misma habitación con la gente de Peyote Asesino, y decían: para mí ustedes eran el enemigo, ustedes le habían vendido el alma al diablo a una multinacional. Y es interesante poner un poco en contexto, porque yo estuve en la presentación de este disco Terraja en el momento de mayor popularidad de Peyote Asesino, con un video en MTV sonando por todas las radios, y lo tocaron en La Factoría, que era una discoteca del Prado, en la calle Agraciada y Suárez, y no era un teatro verano o velódromo, es decir...
Que
la,
1.500, no sé.
Ponele, sí, no mucho más que eso. O sea, la diferencia entre lo que podía llegar la banda de mayor convocatoria y una banda under era como bastante mínima, pero igual era lo suficientemente significante la diferencia como para que hubiera una grieta que no pudiera salvarse. Escuchando a Plátano Macho con Pendeja, es probablemente su mayor hit, está en su disco de 1998, The Perro Convention. Hasta no hace tantos años, si uno andaba con insomnio y ponía TV Ciudad, iba a encontrar el videoclip dando vueltas por ahí. Y lo que sucede para 1998, que probablemente fue el mayor año de esta primera camada de rap en Uruguay, es que sucede lo impensable. Es decir, Peyote Asesino estaba por embarcarse en proyectos enormes de difusión continental, y 3 o 4 meses después de salido este disco, y creo que con 1 o 2 conciertos para presentarlo acá en Uruguay, van y se separan por diferencias internas. Plátano Macho, al que le ha ido muy bien en Argentina, especialmente con este disco, todo el mundo estaba esperando una gira más grande en Argentina, un segundo disco como que afianzara su popularidad. También el proyecto se diluye, algunos se van del país, con lo cual, increíblemente, en 3 o 4 meses, los dos bandas que tenían más proyección hasta ese momento, después perdimos la perspectiva porque vinieron La Vela Puerca y No Te Va a Gustar, pero nunca había pasado que bandas de rock uruguayo tuvieran esa chance de internacionalización. Y algo parecido sucede en el under, porque por otro lado empiezan a desactivarse o se empieza a apagar un poco el movimiento. Hay peleas internas, como estas que estuvimos nombrando recién. Empiezan a armar otros proyectos que terminan diluyendo un poco los originales. Y lo que termina de matarlos es la crisis del 2002, en donde prácticamente todas estas bandas, incluyendo Peyote y Plátano Macho, tienen algunos de sus miembros clave que se van del país con la crisis. Y a eso también hay que sumarle lo que termina pasando con lo que se llamó el movimiento de Pilsen Rock, la explosión de bandas como estas, ¿no? La Vela Puerca o No Te Va a Gustar, que terminan virando un poco el gusto del público rockero hacia esta clase de rock con trompetas y no tanto lo que había sido el rap de fines de la década del 90. Y la verdadera tragedia de todo esto, y un poco tiene que ver con esto que preguntabas hace un rato, de que Find You Stupid no era un nombre demasiado reconocible, y es que la gran mayoría de estas bandas, de estos pioneros, terminan desapareciendo sin haber dejado demasiado testimonio. En YouTube hay algunos pocos videos de ellos en vivo, grabado con cámaras caseras, no con muy buena calidad, y ellos dejaron estos cassettes grabados, no con demasiada buena calidad, porque los hacían de forma muy artesanal, pero afortunadamente en los últimos años, gente se ha encargado de digitalizarlos. Obviamente son cassettes imposibles de conseguir hace décadas. Entonces, con las limitaciones sonoras que tienen, hoy en día se pueden escuchar. Y de hecho, lo que hicimos, que ahora un ratito lo vamos a subir a redes, yo hice como una especie como de diapositivas para Instagram, en donde hago un listado de todos estos cassettes y discos que se publicaron en la segunda mitad de los 90, por si están interesados en rastrearlos, sobre todo la gente que fue a verlos en aquellos años, que probablemente jamás volvió a escuchar estas canciones, así que es una buena oportunidad.
Y el pasaje al siglo XXI, que fue dramático, digamos, en el sentido de desvinculación de los principales referentes.
Ahí está, alguna banda de la cual vamos a hablar un poco logró sobrevivir, pero tenemos unas muy poquitas bandas que sobrevivieron, y una década después, una nueva generación de raperos logró como retomar donde entonces habían dejado, pero tuvimos algunas excepciones de bandas que pudieron tener una cierta continuidad.
Cierre de esta columna de Nico Peruso, historia del rap en Uruguay.
Sí, estamos escuchando a La Teja Pride con Underground, y me pareció importante terminar la columna con ellos porque ellos arrancaron a publicar sus primeros cassettes independientes, su primer demo, de hecho, a fines de los 90, pero ellos lograron pasar este momento de declive. A comienzos de los 2000 logran publicar este disco, Filosofías de Insomnio, perdón, y hasta el día de hoy, con lo cual es interesante porque ellos terminaron siendo como referentes de la nueva camada de raperos en el Uruguay.
Realidades de homogeneidad, estamos hartos, cinco alternativas, sobran pilas, si vamos como iguales, empuje de vaguales, yo no digo, con hechos o contigo, hay más datos del asunto que si flotes con poder, no repito otra vez.
No toquen nada.